En Vivut Psicología, tu primera sesión gratis. Y este mes, 20% de descuento en tu tratamiento. Ven a conocernos a calle Hernani 64 o llámanos al 91-204-2434.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Por las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme, por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé a veces, puedes.
Hola, muy buenas noches, valientes. ¿Cómo estáis? 2 días nos queda nada más para la Nochebuena, pero aquí estamos fieles, como cada viernes, a nuestra cita esta noche con La vida es bella. He querido empezar con esta canción y vamos a seguir escuchándola porque hoy empezamos precisamente con ella, con la autora y la intérprete de esta canción. Ella es cantante, la conocéis muchísimo, es una grandísima compositora y además una feliz mamá, como nos ha contado en la entrevista. En unos minutos estaremos con ella, con Conchita. Empezamos.
Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida.
Conchita, muy buenas noches.
Buenas noches.
Estamos a 2 días ya del atracón de las fiestas de Navidad, de Nochebuena.
Sí.
¿Cómo lo llevas?
Bien, bien, bien. Con ganas. Este año con ganas. Desde que hay niños en casa es como más divertido.
Más Navidad, ¿no?
Sí, más.
Las Navidades son, en contra de todo lo que parece, épocas de tremenda nostalgia.
Es verdad. Sí, se echa de menos a mucha gente que falta, ¿no? Y te vas dando cuenta del paso del tiempo y, bueno, y de muchas cosas, ¿no? Y de la familia que tienes.
A veces para bien y a veces para mal, ¿no?
Sí, total.
No, pero es verdad que también hay personas que, como nos presionan tanto con que tenemos que vivir en este mundo idílico, ¿no? De lucecitas,
es
y
verdad.
De compartir y de familia, y hay mucha gente que vive en soledad.
Sí, totalmente. Sí, yo creo que la noche de Nochebuena te pone como en la cara un poco la situación que tienes, ¿no? Y pues la familia que tienes, si estás solo, si no estás solo, y los amigos que tienes, o sea, todo eso, ¿no? Y yo creo que para mucha gente es muy duro, que solo enseñamos como la parte bonita, pero sí que es verdad que hay gente que está muy sola y que es un día como que te lo pone muy en la cara, ¿no?
Te lo evidencia mucho. Mm. Pero tenemos la música.
Tenemos la música, eso siempre, eso todos los días.
A mí me pasa contigo una cosa, Conchita, y es que supongo que estarán de acuerdo conmigo muchos de nuestros oyentes, y es que tu voz es tan dulce y tan delicada, y eres tan sincera y tan honesta y sencilla en las letras que utilizas en tus canciones, que es como si tuvieses la llavecita pequeñita que entra, te la encaja en el corazón, giras y ¡buah! Abres las compuertas y desbordas todas las emociones, a veces hasta las lágrimas. ¿Tú eres consciente de que tienes ese poder?
No. Es verdad que yo intento, bueno, intento no, soy como muy sincera con lo que cuento y con lo que escribo, ¿no? Y es verdad que al final te das cuenta que canciones que a lo mejor a ti también te remueve más hacerlas, porque hay canciones que son más sencillas de hacer o que a lo mejor haces en base a un recuerdo, ¿no? Pero hay otras que realmente es como una especie de terapia, ¿no? Y te estás como deshaciendo nudos un poco también. Y luego mostrársela a la gente pues también es un tema, ¿no? Porque luego tienes que hablar sobre ello y esas canciones son las que normalmente conectan más con la gente, ¿no? Las que son, o sea, todas son de verdad y todas cuentan, pero es verdad que cuando cuentas un desamor, pues al final todos lo hemos vivido, ¿no? De una manera u otra, y es como un sentimiento común. Y bueno, y es un desamor que a veces es muy jodido, o sea, yo he pasado uno muy jodido y se pasa horrible, ¿no? Pero es algo que todos sabemos que a todos nos pasa, ¿no? Y hay ciertas cosas en la vida que tú te piensas que solo te pasan a ti. Y cuando las cuentas es cuando de repente pasan cosas, ¿no? Entonces, yo no lo hago aposta, pero es verdad que cuando cuento cosas que pues que las he tenido a lo mejor más escondidas, como es, por ejemplo, la canción que me hablabas antes de Por las veces, que es una época en la que yo me hablaba muy mal a mí misma y me trataba muy mal, y eso es difícil contarlo, ¿no? La primera vez. Entonces, cuando haces una canción y de repente la muestras, de repente te das cuenta que conectas con mucha gente, ¿no? Y que no te pasa solo a ti. que es una cosa que le pasa a mucha gente. Mucha gente se habla muy mal, se quiere muy poco y se habla como jamás le hablaría a un amigo o a una amiga, ¿no? Y entonces de repente pasan cosas muy bonitas y te das cuenta que a lo mejor esa etapa tan fea que has tenido, pues al luego contarla como que tiene sentido porque has ayudado a otra gente. Y yo pienso que la música tiene ese poder, que la música está para ayudar a la gente, para acompañarla en momentos donde lo está pasando mal o bien, porque todos sabemos a qué canción recurrir cuando te apetece bailar en tu casa, ¿no? O echarte unas risas con un amigo. ¿Y a qué canción tienes que recurrir cuando estás de repente de bajón o necesitas compañía, ¿no? Que hablábamos antes que mucha gente está sola y bueno, y yo es lo que intento hacer, acompañar a la gente y básicamente voy contando lo que me va pasando. O sea, si tú vas escuchando mis discos, más o menos entre líneas puedes saber muchas cosas que me han pasado, ¿no? Y cómo me he sentido.
Yo tardé muchísimo tiempo en entender que no podía hablarme a mí misma de esa manera, como tú decías ahora, no, como no le hablarías a una persona, por muy mal que te caiga, no le dirías determinadas cosas porque rayaría la crueldad, pero con qué facilidad lo hacemos hacia nosotros mismos. Sí. ¿Cuánto has tardado tú en empezar a quererte, Conchita?
O sea, no te sé decir exactamente el tiempo, pero sí que estuve años, largos años, tratándome súper mal. O sea, que si alguien me tratara así, desde luego no lo querría cerca, ¿no? Y al final es que estás dentro de ti y no te puedes separar de ti mismo. Pero es verdad que eso es algo que me repito mucho. Si nunca le diría eso a un amigo, ¿por qué me lo digo a mí, no? Que estoy dentro de mí, no me puedo separar de mí misma. Entonces, creo que sí que hay que cuidar mucho eso y es súper importante cómo te hablas y porque también desprendes eso. O sea, cuando tú estás todo el rato hablándote mal y diciéndote pues soy una mierda o no sé hacer esto, no sé qué, lo que desprendes es eso también, ¿no? Y a veces está muy lejos de la realidad. O sea, que te estás poniendo la zancadilla tú solo a ti mismo, pero salir de ahí es complicado, es muy difícil. O sea, no es una cosa de un día para otro de venga ya, mañana me voy a... ¿no? Es una cosa de hacerte mucha autocrítica, de escucharte mucho, de ir a terapia, de que también hablar con muchos amigos, ¿no? Que por suerte yo tengo unos amigos increíbles. Eso es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, elegir a mis amigos. Y es una cosa pues, que requiere tiempo y es un proceso lento.
Claro, y muchas personas han escuchado canciones como esa de que tú nos decías de... por las veces.
Sí.
Muchas personas han escuchado canciones como por las veces y te das cuenta de que te queda como un traje a medida, porque nos queda a todos como un traje a medida. Y es ahí cuando a veces te rompes, porque te das cuenta de que es muy normal lo que te pasa, pero qué bonito ves cuando alguien te lo canta y te lo explica y ves qué le pasa, como tú decías, a otras muchas personas. ¿Tú cuando escribes es como una autoterapia para ti?
Sí, yo,
¿te vacías?
O sea, para mí es un desahogo bastante tocho. O sea, sí, he contado cosas en canciones que me ha costado mucho contarle de repente a un amigo, ¿no? Y de repente en una canción me cuesta menos. Yo siempre compongo sola, cuando son mis canciones para mí, estoy completamente sola y es como... me olvido un poco de que la gente lo va a escuchar después, ¿no? De hecho, cuando hago las canciones no sé si la canción la llegaré a grabar y si la va a escuchar alguien o no, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cuando hice Por las veces, fue como, para mí fue como sanar muchas cosas porque sentía que me tenía que pedir perdón por esos años en los que me había tratado tan mal, ¿no? Y me había pues hecho de menos y no me había cuidado nada. Entonces, ahora que estoy bien y que ha sido como una travesía por el desierto, ¿no? Pues sentía que tenía que volver allí porque yo hago además las canciones en la misma habitación, con la misma ventana, con, ¿no? Exactamente igual. Y decirme, tía, que estás bien, ¿sabes? Que ha ido todo bien y que lo has superado, que estás increíble, que estás cumpliendo tu sueño y que eres feliz. Aunque en este momento pienses que es imposible, porque es verdad que a veces piensas, ya está, o sea, voy a estar así siempre, ¿no? Y no voy a poder salir de este lugar y no encuentro un poquito de luz donde agarrarme. Y de repente pues pasan cosas porque la vida tiene esa magia, ¿no? Que es como un truco de magia y de repente pasa algo que hace que, pues que se te vayan todas esas cosas de la cabeza, ¿no? Tan feas.
Porque ocurre, de verdad. Oye, cuando compones y lo haces para otras personas, ¿te pones en su piel o le estás regalando Conchita desde dentro la más auténtica? Porque claro, yo entiendo que luego hay una parte, yo no sé de música, pero entiendo que hay un arreglo musical importante y que el artista que coge esa canción la hace suya.
Claro,
¿no?
Sí,
yo el otro día hablando con Sergio Dalma, yo le decía, claro, tu voz tiene el alma, que es claro, la que al final sí, le sí, da sí, la sí, personalidad sí, a las canciones. Pero Conchita se pone la piel, ¿te enfocas en esa persona cuando escribes para ella?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a veces tú haces una canción pensando en alguien y luego la coge otra persona. Las canciones a veces te las piden, directamente a veces te las pide el autor, en plan, quiero que me hagas una canción, pero otras veces son canciones que has hecho y de repente te dicen, oye, ¿tendrías una canción para mí? Y dices, ah, pues mira, yo creo que esta te puede pegar, ¿no? De las que tengo. O sea, el proceso es muy diferente según con qué artista trabajes y luego cada canción. A mí me ha pasado que una canción está ahí parada 2 años y de repente me llaman y me dicen, oye, me encanta esta canción, me la puedo quedar, ¿no? Pasa es como que tienen su propio viaje cada una, ¿no? Y en este caso de Sergio Dalma sí que estábamos como haciendo una canción para él y la hice con Luis Ramiro, esta canción, y él tenía un verso muy bonito y luego pues dije, tío, yo creo que podemos utilizar esta melodía y hacer una canción y yo hago hicimos el estribillo, no sé qué, y quedó súper bonita. Y luego es lo que tú dices, que la canta Sergio Dalma y le da como, pues, Sergio Dalma, ¿no? Que es como una pura elegancia.
De siete vidas. De siete vidas.
Parte mis siete vidas y una más. Los veranos que no te pude regalar. Si me encuentras, si te acercas, jura que me harás una señal. Voy a darte canciones con vistas al mar. Los domingos rodando encima del sofá. Si te encuentro, si te siento, juro que te haré alguna señal.
Él me contó, te lo habrá contado, pero me contó el otro día en la entrevista que estaba de gira en Argentina. Le llamó a Mari Carmen, le Carmen dijo, hoy tengo una canción que nos mandó Conchita. Ah, pues qué bien, vamos a oírla. Y que oírla fue como un bofetón. O sea, que de repente decía él que fue como una sacudida y empezó a vaciarse como un torrente que yo no podía parar, que se convirtió en la canción que se pone siempre antes de salir a los conciertos, que la escucha antes, y que su director musical le dijo, deja de ponerla ya, que empezamos todos los conciertos llorando y esto no es plan. y la escuchamos en el estudio juntos y te juro, Conchita, que los dos nos emocionamos. Y yo me emocioné, bueno, soy fácil, ¿eh? Y escuchando estas canciones más, y con él cerca, pues imagínate, pero que él se emocionará cuando la ha oído 1000 veces, eso es mágico.
Para mí, mira, yo de pequeña viví fuera hasta los 14 años, y me acuerdo perfectamente un viaje que hizo mi madre aquí en Madrid, que me dijo, ¿quieres algo de Madrid? Y le dije, la cinta de Sergio Dalma.
¡Ay!
Y me acuerdo mucho de eso, ¿no? Porque volvió y me la trajo y para mí Sergio Dalma era como, no sé, yo que vivía afuera y me enteraba como poco de música de aquí, ¿no? Pero era como, había ciertas cosas que era como, Sergio Dalma ha sacado disco, lo quiero, ¿no? Y bueno, que entonces era un cassette, imagínate.
Claro.
Y ahora de repente estar con él y haciendo canciones con él o cantando con él, a veces me paro así, porque a veces con la inercia no eres agradecido, ¿no? Con las cosas que te pasan, pero a veces me paro y digo, joder, qué bonito que yo era una niña, ¿no? Y pedía la cinta de Sergio Dalma y ahora estoy aquí cantando con él. O le echo una canción, ¿no?
Cantando con él, no. O sea, le haces canciones, sí. No. Es que le arañas el corazoncito y el alma, le emocionas, le haces llorar, le aportas muchísimo.
Sí, eso es súper bonito. La verdad que para mí hacer canciones es lo más bonito que tengo. O sea, levantarte una mañana, no tener nada y acostarte con una canción... Wow. Es muy guay, ¿sabes? Es muy bonito. Y que luego la canten otros artistas con sus vozarrones, ¿no? Porque normalmente la gente que no compone siempre tiene unos vozarrones brutales, ¿no? Y llevan la canción a otro sitio y es súper bonito.
A mí me has hecho llorar con Luciérnagas. Y tengo que dosificarme con ella. Porque si estoy bien, está bien. Pero como estoy un poquito tierna, no puedo escucharla porque lloro.
Ya, ha quedado, la verdad que ha quedado súper bonita. Ha quedado muy, muy bonita esa canción.
Muchas de las canciones que tú compones son siempre un canto a la vida. Porque es verdad que compones canciones que te es como un exorcismo de sacarte, de curarte a ti misma, de emociones y viajes que has tenido personales. Pero hay muchas canciones que son un regalo. O parece un regalo a la gente, supongo que te las dices a ti misma, que te las crees tú primero y luego cuando las sacas y las compartes se convierten en himnos que son cantos a la vida. Y de esos tienes muchísimos que me emocionan. Y el viaje.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos.
Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Tantos idiotas que ponen el mundo al revés.
El viaje fue increíble porque me salvó de muchas cosas. Y fíjate que en la música, bueno, como en muchos trabajos, la maternidad da como un poco de miedo, porque parece que, sobre todo en el pop, ¿no? Parece que tienes un niño y ya, no sé, como que entras en otro, ¿sabes? Como que te has pasado una pantalla que, no sé, y da un poco de miedo. Pero yo siempre he sido como muy sincera con lo que me iba pasando y para mí la maternidad ha sido un viaje brutal, algo súper bonito, seguramente lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Y tengo un niño que es increíble.
¿Qué edad tiene tu niño?
Tiene 5 años ya, o sea, hace 5 años que hice la canción.
¿Todavía es cuando todavía habla
sí,
con
patatas todo el rato? Sí, total. Y pensé, tengo que, o sea, no puedo pasar por esto sin escribir una canción, ¿no? Y me salió así muy de golpe, porque además pasó de verdad, o sea, el día anterior Leo no paraba de llorar y yo no sabía cómo calmarle, ya había pues hecho todo, ¿no? El biberón, el no sé qué, el pañal, y no era nada, y entonces pues lo saqué fuera, le cogí en brazos y le conté un poco lo que se iba a encontrar en el mundo. Le conté, él había estado casi 2 meses en neonatos, y entonces yo tenía como esa cosa de, joder, lleva casi 2 meses en el mundo y no ha visto nada, ¿no? Y estaba como súper preocupada por eso. Y que ahora lo pienso y digo, bueno, ya ves tú lo que son 2 meses, ¿no?, en la vida de alguien. Pero bueno, en ese momento era como, joder, pobrecito, que aún no conoce nada. Entonces le conté que iba a tener un montón de amigos, que había coles, que pues había animales, que estaba la tierra, el sol, que el mundo giraba, pues todo eso, ¿no? Y se quedó dormido. Tardó un ratito, pero se quedó frito. Y pensé, mañana le voy a hacer una canción contándole esto, ¿no? Porque él no se acuerda, pero yo quiero acordarme de este momento que fue súper bonito. Y entonces en una de sus siestas hice la canción y jamás pensé, jamás, que iba a conectar así con tanta gente y que me iban a pasar tantas cosas bonitas con una canción hablando de maternidad, ¿no? Y ha sido increíble. Todos los días recibo mensajes, todos, de esa canción y de gente que la va descubriendo. Y bueno, luego sonó en radio, llegó el anuncio de Renfe en Navidad, ha sido todo muy muy bonito. Y para mí ha sido como, pues esto que dicen que los niños llegan con un pan, ¿no? Para mí ha sido con una canción, ¿no? Porque me salvó, o sea, realmente remonté mi carrera con esa canción. Sí. Así que a partir de ahí me han pasado solo cosas bonitas.
¿Y Conchita qué hace cuando la vida te da un tortazo?
Ya. Pues bueno, me ha pegado unos cuantos.
¿Cómo te levantas?
Pues me levanto. Bueno, yo intento normalmente cuando me pasa algo malo buscar siempre dentro de una cosa mala hay algo que donde te puedes agarrar, ¿no? Donde tienes que salir y encontrar la salida. Pues buscarla, volverme loca y buscarla, ¿no? Pero al final yo creo que siempre es verdad que cuando te pasa algo así muy duro en la vida, todo el mundo te dice, qué valiente eres, cómo has luchado, cómo tal. Y yo siempre pienso, bueno, yo creo que todos haríamos lo mismo, ¿no? Tenemos como una especie de software ahí que hace que te enganches como puedes y que, vida. Claro, y que si te queda una gotita intentes engancharte ahí, ¿no? Y cuando te pasa pues algo heavy, pues encuentras la, hay que encontrar la manera, es que no hay otro, ¿no? Y a veces es una situación que te hace cambiar el rumbo, a veces es un amigo que te dice algo que de repente te hace, que te habla de verdad, ¿no? O que te pega un tortazo y te dice, ya, ya está, ¿no? Con esto. O no
o
sé.
O una canción.
O una canción, sí.
No, es que hay un momento después del tortazo, que en una fase de duelo, podríamos uh-huh. decir, ¿no? En el que no te puedes levantar. Es que no te apetece
Totalmente.
Moverte.
Sí.
Y ahí es donde quien te quiere, si tienes a tu alrededor gente que convive contigo y se preocupa por ti, pues te ayudará a salir. Pero te decía al principio de la entrevista, hay tanta gente que está tan sola,
sí.
que ya tira la toalla. Y por eso me gusta tanto hablar de tu música, porque tu música es terapia. Uh-huh. ¿Eh? Y hay muchas veces que escuchando una canción te la crees. Yo misma he estado en casa planchando.
Muy bien.
Hay que y me plancha. Acuerdo que escuché por primera vez la de No soy yo, eres tú. Uh-huh. Y dije, ole, ole y ole. Y se la puse a mi hija, que tenía 23 años, y le dije, escucha esto. Porque es un proceso al que llegas también en un punto de madurez, ¿no? En la vida, pero es sí. interesante que alguien te diga desde un principio, un momento, que no soy yo, que eres tú. Vamos a escucharla un poquito y la comentamos.
Vale. Vale.
Estaba pensando en la cantidad de veces que me traicioné. Estaba pensando en la cantidad de veces que no dije lo que pensé.
Un temazo. Pero claro, como vas así con tu voz dulce, como que no quiere la cosa, vas a decir, zaca, zaca, zaca.
Sí, bueno, es que yo creo que eso es la cosa que más me ha costado aprender en la vida, a poner límites, a decir que no a tiempo y, o sea, recuerdo millones de situaciones donde me he ido a mi casa pensando, ¿por qué he dicho eso? Si quería decir otra cosa, ¿no? O ¿por qué he dicho que sí cuando quería decir que no? O ¿por qué? Y es algo que me ha costado mucho, porque a mí me educaron como para... Bueno, pues para respetar a todo el mundo, para escuchar a todo el mundo, para, ¿no? para tener muchísima empatía y todo eso está muy bien y es muy necesario, pero es verdad que es importante también que esa empatía la tengas contigo mismo, o sea, que te entiendas porque a veces quieres una cosa y a veces no, y ser capaz de poner límites y de respetarte, ¿no? Porque si no, al final estás todo el rato como haciendo cosas que no quieres hacer y diciendo cosas que no quieres decir y eso es... Eso es una mierda, ¿no? Uno tiene que saber poner los límites. Y a mí me ha costado mucho, mucho tiempo aprender eso. Entonces, ahora cuando veo niños que cantan la canción, pienso que guay, porque a mí me hubiera venido increíble escuchar eso cuando yo tenía 10 años, ¿no? Y 15. Y es bonito como, no sé, intentar mejorar un poco lo que tú has hecho, ¿no? O cómo tú te has sentido, pensar, bueno, voy a regalarle a la gente esto que igual le sirve de algo, ¿no? Porque a mí me hubiera servido mucho.
No, nos sirve muchísimo. Si yo soy mucho mayor que tú, me ha servido. Imagínate a la gente más joven. Es que hace falta que sí. se cuenten las cosas. Así, te decía al comienzo, me gusta mucho la sencillez de tus palabras, el mensaje es directo, las emociones que tú cuentas como tuyas han sido mías también. Y hay canciones que parece que las has escrito para mí. Pero igual que yo te digo esto, lo dicen miles de personas, ¿no? Que es por eso. Y es muy importante porque no nos enseñan a querernos desde niños. Bueno, algunos se quieren demasiado. Que también
eso
es
verdad,
problema.
Eso es verdad.
También es un problema.
Sí.
Pero bueno, en ese equilibrio perfecto entre intentar ser una buena persona, uh-huh. Tratar a la gente con educación, que es tan fácil dar cariño y hacer feliz a alguien.
Sí.
Y entender dónde están los límites, que eso no suponga no vaya en detrimento de tu amor propio, ¿no? De tu propia
Totalmente.
Dignidad.
Sí.
Si consigues ese equilibrio es
complicado, sí.
Pero no nos enseñan a querernos, eso es verdad. como tú siempre trabajas desde la tripa, porque trabajas desde la tripa, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? No hablo de qué proyecto tienes que entregar en breve porque te han hecho un encargo o sea algo para ti y te apetezca, sino en qué proyecto vital está Conchita ahora, en el que dice: no me esperaba que la canción de El viaje fuera a tener este éxito y ha sido algo que escribí desde el corazón para mi hijo Leo. No me esperaba el bombazo que está teniendo Sergio ahora con los mérito es tuyo muchísimo también.
Bueno,
y de Pablo Cerial
es suyo,
bueno, ya, pero las canciones son, sí, dos canciones ahí son tuyas y son junto con Porri, son representadas en la foto en mi mejor momento, mis favoritas, sí, cuatro del disco, así se lo dije. ¿En qué proyecto vital está Conchita? ¿Dónde quieres llegar con una canción ahora mismo?
Pues, ¿sabes lo que he aprendido? He aprendido a ponerme metas cortas, o sea, metas que pueda cumplir y que... Porque creo que me he dado cuenta en mi carrera que al final sueñas mucho a lo mejor con... yo qué sé, con llenar un estadio y luego llenas el estadio y tampoco eso te da la felicidad. ¿Sabes lo que te digo? Entonces creo que la felicidad al final está en disfrutar de todo lo que haces y ser agradecido, porque yo en mi carrera he pasado por un montón de etapas y ahora mismo estoy como súper feliz, ¿sabes? Pero de verdad feliz, disfrutando de cada cosa que hago, de cada concierto. Ya disfruto mucho en el escenario y me acuerdo de cuando no lo hacía, ¿no? De cuando me hablaba tan mal. Y entonces eso es como, uf, qué gusto, ¿no? Que lo que más me gusta hacer, de repente, para mí fue como una... Yo me ponía zancadillas y lo pasaba muy mal. Y superar eso y verte en el escenario de repente bien, cantando segura y diciendo, si es que yo no sé hacer otra cosa mejor que esto, ¿no? Pues estoy disfrutando mucho. Entonces estoy con los conciertos, presentando La Bola de Nieve, que ya acabamos, yo creo que el verano que viene o en septiembre, octubre terminaremos. Y estoy ya componiendo cosas nuevas, pero sobre todo disfrutando mucho de todo lo que me está pasando. Porque en el primer disco, que fue como el pelotazo tocho, ¿no? No lo disfruté tanto, ¿sabes? Yo era más joven y no valoré tanto ese éxito porque me vino como muy de golpe y en el primer disco. Y luego fue muy rápida la caída y no sé, ha sido como todo un... Pues eso, como te decía antes, ¿no? Como una travesía ahí en medio de un montón de sentimientos encontrados, de estar bien, de estar mal, de no quererme mucho, de tener que remontar, de no saber cómo hacerlo. O sea, ha sido muy difícil. Y ahora mismo estoy como donde quiero estar, ¿sabes? O sea, si me quedo así, firmo. Sí, sí.
¿Y te has reinventado muchas veces?
¿El qué?
Has tenido que reinventarte muchas veces. ¿O has sido fiel siempre a esa esencia?
No creo mucho en lo de reinventarse. Quiero decir, yo creo que no puedes fingir de repente ser otra cosa, ¿no? O hacer de repente, si yo me pongo ahora a hacer música urbana, nadie se lo va a creer, ni yo. Entonces creo que hay que ser sincero con uno mismo y de repente conectas o no conectas con la gente. A veces es el equipo que tienes, a veces... hay muchas cosas, ¿no? Detrás de un artista está la discográfica, está el manager, el marketing, o sea, un millón de cosas que no son música, ¿no? Y que para mí es la parte más fea, porque al final yo lo que quiero es
estar
hacer
aquí,
canciones, ¿no?
Y estar componiendo.
Claro, hacer canciones y cantarlas, ¿no? Pero para que eso funcione, pues alrededor hay una rueda muy grande y a veces cojea por un lado, ¿no? O cojeas tú, porque, o sea, no voy a echar siempre balones fuera, ¿no? A veces... Pero de repente conectas con la gente y tomas buenas decisiones o no lo sé y la cosa de repente va bien, ¿no? O a lo mejor tú desprendes otra cosa, no lo sé. Es verdad que yo ahora me siento muy diferente y también noto que al final como te sientes tú dentro es lo que desprendes, ¿no? Y si tú estás todo el rato pensando, soy una caca, pues solo desprendes soy una caca, ¿no? Y el que te ve dice, bueno... ¿No?
Bueno, pues lo que dicen de ti otros artistas es que están fascinados con tu sensibilidad y tu generosidad.
Sí, bueno, yo intento ayudar a todo el que puedo porque sé que el comienzo es súper difícil y sobre todo como he pasado por etapas muy malas, veo rápido cuando alguien no está bien, ¿no? Aunque finja estarlo. Y sí que es verdad que estoy como muy atenta a eso y a preguntar, oye, ¿estás bien? O sea, lo que se ve fuera está todo guay, pero tú estás bien, de verdad, porque yo he pasado por ahí, ¿no? Y yeah, entonces ya sabes un poco cómo te comportas.
A mí me da la sensación de que este alma vieja que tú tienes, en esta cara dulce y bonita y joven, pero bueno, tienes un alma vieja, nos va a sorprender mucho todavía, ¿eh?
Ojalá.
O sea, estoy aquí sentada contigo Y que soy más vieja que tú y tengo la sensación de que de aquí a no sé cuánto tiempo, pero no mucho, de repente va a pasar algo.
Sí, es verdad que estamos ahí como, se lo digo todo el rato a Patri, ¿no? Que trabaja conmigo, estamos como en la, en el, como que hemos remontado, estamos como, como en la pista de despegue, ¿no?
Sí.
Ahí como, ay, que sí, sí, que sí, no, que sí, sí, que sí, no. Y estamos disfrutándolo mucho porque van pasando cosas pequeñitas y bueno, ahora tenemos como una cosa ahí en el aire que si sale va a ser muy guay, y, pero sobre todo es lo que te digo, que yo estoy bien, ¿sabes? Que estoy disfrutando mucho y lo que venga va a estar... Lo voy a abrazar muy fuerte y va a ser bonito, seguro.
Bueno, muchas gracias. Yo
¿a ti?
Me quedo con puede ser, no soy yo, eres tú, por las veces, que me pareció increíble, el viaje, el que tu hijo, también soy madre. Y intenté, yo no escribo canciones, escribo cuadernos.
Sí.
Pero algo parecido lo he intentado. Y todo puede suceder, me parece que es una joya preciosa, ¿no? Con Guerra, que es maravillosa. Esta hiciste con Guerra, ¿verdad?
Sí, sí. Pedro tiene un proyecto precioso que lo que ha hecho es mandar a varios autores, del mundo entero, porque él conoce a mucha gente. Te preguntaba, oye, ¿quieres tú hacer la letra o quieres tú hacer la melodía?
¡Wow!
Entonces yo, claro, siendo Pedro Guerra, que escribe esos textos, que para mí es el dios, ¿no? Escribe muy, muy bonito, pues le dije, hombre, Pedro, mándame una letra. Claro, y me mandó una letra y yo hice la melodía. Entonces todas las canciones son a medias con alguien, a veces con la letra, a veces con la melodía, y fue un regalazo. Yo le tengo mucho cariño, ya le conozco de hace muchos años y tengo bastante confianza con él, pero es verdad que cuando le mandé la canción dije, se la mandé y la borré, ¿sabes? De eso que borrar para todos, porque me entró como canguele, ¿sabes? Dije, ay, igual a mí me parece muy bonita, pero no lo es, y la tuve que volver a escuchar y dije, tía, que es preciosa, que ya está.
Lo es.
Y se la mandé y me dijo, me encanta, es preciosa, pero dice, ¿qué te ha pasado que has borrado el mensaje? Y yo, no, nada, nada. Pero me entró ahí como, sí, me entró como miedillo.
Necesitarte darte las gracias, que sepas, Conchita, que no solo disfrutamos escuchándote. Es que, como decíamos al principio, eres terapia. Hay canciones que curan. Canciones que curan porque el mensaje, bueno, pues estoy enamorado, o estoy triste, o tengo ganas de pasármelo bien, uh-huh. Más o menos te enfocan. Pero es que en tu caso particular, como te decía al principio, parece que tienes esa llavecita. Yo te imagino una llavecita chiquitita.
Ojalá la tuviera, ojalá.
Entrando en los pechos y haciendo ¡tras! ¡Hala, que se desborde todo! Y eso es magia. Y quiero darte las gracias en nombre
gracias
de todos
los
que te escuchamos. Vamos a irnos escuchándote, por supuesto, curándonos y sanando el corazoncito, porque al final la vida siempre merece la pena. A pesar de ese desierto del que hablabas,
total,
¿no?
Sí, sí, sí.
La vida es bella.
Sí, es verdad.
Gracias, buenas noches.
A ti.
Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer. Puerta se cierra, se abre otra, no sé, más grande, más bonita y más fácil que ayer, más fácil que ayer. Y esta vez creo que en vez de una puerta viene un ventanal, muy sólido, muy fuerte y con vistas al mar, con vistas al mar. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentir.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
En Vivut tienes tu primera sesión gratis y terapia desde 39 euros. Ven a vernos a la calle Hernani 64 o llama al 91-204-2434.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar, gracias. gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta. Os recuerdo el teléfono de La Vida es Bella, por si me queréis escribir algún mensaje o hacer alguna sugerencia. 667878087. Nos vamos ahora hasta la clínica Vivut. Hemos quedado con nuestra psicóloga de cabecera, Marisa Rodríguez, y hoy hablaremos de la ansiedad que genera para muchas personas estas fechas tan familiares y tan entrañables como es la Navidad, así como la carga que supone esa larga lista de nuevos propósitos que siempre nos ponemos para el año nuevo. Esto es Psicología en Vivut. Hola Marisa, buenas noches.
Hola, buenas noches Minerva, ¿cómo estás?
Me apetece empezar cantando Jingle Bells, Jingle Bells, que ya es Navidad.
Ya es Navidad, sí, otra vez.
Es que, otra vez. Es que esto, a ver, estamos a 22 de diciembre. Uh-huh. Y en esta época en la que estamos rodeados de lucecitas, de villancicos, de mensajes, de anuncios de televisión, que Dios mío, no pueden ser, parece todo un cuento de Disney. Y demás, cada vez me encuentro más gente que me dice, es que no puedo con la Navidad, me pone tristísima, no la soporto, lo huyo. La Navidad es, según datos que han publicado recientemente, la época en la que más ansiedad, cuadros de ansiedad y crisis de ansiedad sufrimos. Yo no sé si es porque no estamos a la altura de las expectativas que socialmente, comercialmente nos venden de sé feliz, comparte. Si es que hasta el anuncio de la lotería te machaca. Entonces, que es muy bonito, ¿eh? Esto no es una crítica, pero quiero decir, vende una película, el cine, la literatura, todo nos vende ese momento idílico familiar. Es tan difícil conciliar tu familia, tu necesidad de ser productivo, tus capacidades laborales, tu economía, que se resiente tanto en estas fechas porque parece que obligatoriamente hay que gastar y hacer y celebrar. Y hay tanta gente que se siente tan sola. Para todas las personas que no pueden con todo esto y les genera tanta ansiedad, ¿qué hacemos en las Navidades?
Pues a ver, yo creo que como tú bien describes, al final la Navidad hay que racionalizarla, es decir, hay que tomarla de una manera racional. La Navidad no significa que tengamos que ser más felices que el resto del año, ni tampoco tenemos que machacarnos porque llega Navidad y no somos felices, ¿no? O sea, la Navidad es una continuidad de nuestra vida, es un periodo que te puede gustar más o menos y participas más o menos. El problema está cuando tú no lo ves desde un punto de vista racional y te dejas invadir pues por todas estas marcas grandes que están el día entero anunciando perfumes, vidas maravillosas, gente estupenda, trajes con luces, familias maravillosas, economías súper solventes para comprar absolutamente todo, catálogo de juguetes que no nos caben ni en la mano. Entonces cuando tú dices mi vida no es eso, ahí es donde puedes vivirlo de una manera más peor, ¿no? O te puede gustar menos la Navidad. La Navidad al final tiene una connotación pues muy familiar, eso sí es una realidad. Tú puedes tener unas circunstancias personales diferentes a lo que ves en la televisión. No sois 800 de familia, pues esta Navidad estás tú sola y tienes que pasar la Navidad contigo mismo. Entonces yo creo que es muy importante verlo desde un punto de vista una parte más del resto del año. No es una cosa que tienes que sufrir porque llega Navidad.
Bueno, para muchas personas la Navidad tiene un significado realmente especial. Los creyentes realmente celebran la Natividad, la llegada de Jesucristo, y es un momento de celebración porque su fe y su espiritualidad les enseña, ¿no?, que es un momento importante y lo viven con mucha felicidad. Pero Como tú bien dices, hay que reunirse con la familia porque, y eso, independientemente de la fe, que puedes tenerla o no tenerla, y la Navidad ser un método de vacaciones y ya está, llegan las reuniones familiares. Igual que decimos que las vacaciones de verano son épocas de, después de las vacaciones de verano, de muchas separaciones y divorcios, porque la convivencia alargada durante un periodo de tiempo lleva a enfrentarse a cosas que no te gustan y a rupturas, en la Navidad tienes que estar bien y sociabilizar con personas que a lo mejor no te caen ni medio bien y que no ves en todo el año. Y esto es súper difícil.
Sí, pero es lo mismo, es un reflejo de lo que es nuestra vida. Si nosotros durante el año no estamos bien cuando nos vamos de vacaciones en verano, pues evidentemente no vamos a estar bien porque vamos a estar más tiempo juntos con nuestra familia. Pero, ¿sabes? Ya vas predispuesto a que va a ser una cena pues con tensiones, donde va a haber... Yo creo que todo eso al final tenemos que obviarlo, quedarnos con lo bonito. Tú decías... Y yo creo que ese sentido se ha perdido en la mayoría de los casos, esa parte de pues creyente de la Navidad, el por qué se celebra la Navidad realmente. Y lo que nos hace sufrir no es eso, a nosotros no nos hace sufrir que sea un periodo donde pues nazca Dios. Lo que nos hace sufrir es que eso ni nos acordamos y que nos comparamos pues con todo lo demás, ¿no? El a ver quién pone el árbol más grande en su casa, a ver quién hace, a ver quién se va más lejos de vacaciones, a ver, o sea, la Navidad se ha comercializado tanto que yo creo que hay personas que sufren realmente pues porque han perdido a un ser querido. Por ejemplo, yo tengo una compañera ahora que me decía, mi padre murió en Navidad, y para mi madre ahora las Navidades pues son muy duras, ¿no? Pues eso evidentemente requiere tiempo, requiere ayuda, pero saliendo de esos casos, todo lo demás que nos hace sufrir las Navidades, es, si lo piensas fríamente, es absurdo. O sea, es decir, no te gustan los centros comerciales llenos, pues planifica tus compras antes o después, no vayas a los centros comerciales ahora. No te gustan los anuncios de que te estén machacando con... Pues oye, pues no los pongas. No te gusta que tu vecino haya adornado la casa con 7 renos, pues no adornes tú la tuya. O sea, la Navidad es como tú te la tomes y al final es contigo mismo con quien tienes que estar bien todo el año para pasar unas Navidades tranquilas y normales. Y luego la Navidad es un periodo también muy bonito para disfrutar de muchas cosas independientemente de que no te guste la Navidad.
Ahí voy una cosa ¿qué le podemos decir a la gente? Porque yo creo que tienen su derecho a decir, mira, yo es que paso de la Navidad y me da igual que sea esta cena, para mí es una noche más y yo voy a ser, no quiero ver a mi familia o no quiero ver a este pariente que tengo, no sé qué, me quiero ir de vacaciones sola a no sé dónde, y se mira tan mal desde el otro lado, la gente le sienta fatal. Sí. ¿Cómo le damos apoyo a estas personas?
Yo aquí lo que sería ideal es poner una balanza y decir, en esa cena, ¿quién va a estar? ¿Va a estar mi padre? ¿Va a estar mi madre? ¿Qué edad tienen? ¿Tengo un sobrino nuevo? ¿Tengo...? Y tengo 3 cuñados que no los aguanto, la balanza hacia dónde cae, ¿no? Tienes que poner en esa balanza, evidentemente tienes que estar tú. Puede ser que quieras estar con tu familia, que no soportes a estos cuñados, pero que en el momento vital que tú tienes ahora mismo, tus necesidades personales sean mayores y decidas hacer ese viaje, ¿no? Yo creo que es buscar un equilibrio entre lo que queremos, y podemos acortar el periodo, nadie se va a morir por estar una noche cenando con nadie, o sea, no hay que dramatizar tampoco, ni hay que hacer... yo creo que hay que enfrentar las cosas de una manera pues madura, adulta y con objetividad y con equilibrio. Si nosotros lo que necesitamos ahora mismo, por los motivos que sea, porque cada uno tiene su historia personal y cada uno al margen de la familiar, ¿no? Si tú ahora mismo lo que necesitas es tiempo para ti, dedícatelo. No, pero no te sientas mal por ello. Si te vas a sentir mal, mejor quédate esa noche y vete al día siguiente. Si depende también del tipo de familia, si sabes que buscar ese espacio para ti va a hacer que tus seres queridos más cercanos lo sufran, se preocupen, no lo entiendan, nunca antes lo has hecho. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre lo que necesitamos y de verdad que al final pues es un periodo que no sé, yo creo que las Navidades en cada hogar se han vivido de una manera diferente. Hay hogares que las Navidades han sido periodos de fiesta, de alegría, de vivirlo muy bonitos y muy bien. Hay otros hogares donde no ha sido así, donde ha sido pues una etapa más, pero al final tú tienes que buscar tu sentido de la Navidad, y tu sentido de la Navidad a lo mejor está en hacer feliz esa noche pues a tu entorno más cercano.
Fíjate, las Navidades pasadas se incorporó alguien a la cena que no solía estar habitualmente, familiar más lejano, Y como éramos tantos, decidimos hacer un amigo invisible, uh-huh, para que cada uno tuviera un regalo, pero que no fuera un desembolso muy grande para nadie en particular. Esta persona sugirió que cuando fuéramos a dar el regalo, antes se pusiera de pie la persona que iba a entregar el regalo y, sin decir a quién era ese regalo, antes de dar su nombre, describir las cosas buenas de esa persona y por qué esa persona era alguien especial. Y después decía quién era, lo desvelaba y daba el regalo. ¡Qué jarta de llorar nos dimos esta noche! ¡Cuántas cosas bonitas descubrimos! Y sobre todo, cómo descubrimos también la percepción que otros tenían de nosotros mismos. Y qué bonita fue la noche. Así que bueno, fue una idea interesante para pasarlo. Bueno, pasa la Navidad y llega el fin de año. Qué manía con el fin de año. En todos los telediarios hacen el resumen de los hitos y los momentos políticos, socioeconómicos, culturales y mundiales más importantes del año. El ranking de las canciones más oídas, tal. Y llegan las listas de los buenos deseos, los propósitos de Año Nuevo. Y es como si por arte de magia, el hecho de...
La vida te va a cambiar.
Sí, por pasar el 31 de diciembre al 1 de enero, sí, haces clascas, borrón y cuenta nueva, y entonces empiezo vida nueva. Entonces voy a quitarme estos 10 kilos, voy a dejar de fumar, voy a dejar de ver a esta persona que es tóxica y me hace mucho daño, voy a hacer, yo qué sé, mil cosas. Y eso genera tanta frustración porque todo el mundo llega al 31 de enero y no hace nada y sigue igual. ¿Cómo gestionamos las expectativas? ¿Qué supone tener esta necesidad de hacer borrón y cuenta nueva? ¿Qué nos aconsejas para intentar hacerlo mejor empezando este nuevo año?
Mira, yo creo que para cada uno de nosotros hay unas fechas determinadas claves. Puede ser la fecha de tu cumpleaños, puede ser un cambio de estación, puede ser un cambio de trabajo, puede ser el 31 de diciembre, puede ser el lunes eterno, todos los lunes... Yo creo que está muy bien y es necesario decir, oye, ¿qué quería hacer este año y qué he hecho y qué me he dejado por hacer? Eso está muy bien y es necesario. Lo que pasa es que tenemos que ser honestos y tener objetivos realistas. No podemos pretender, si en todo este año hemos querido salir a correr, pues el día 1 de enero quizá no sea el mejor día para salir a correr realmente. Porque según estamos hablando, ni el espíritu nos acompaña, ¿no? Lo que queremos ya que termine la Navidad esta, que pues no te marques esa fecha de 1 de enero, ¿no? No te marques la fecha de 31 de diciembre, no te marques 8 objetivos, no te marques cosas imposibles de hacer. Pero sí tienes que tomar conciencia de decir por qué no lo he hecho a lo largo de 365 días, qué ha sido lo que me ha impedido hacerlo. Yo creo que más que un tema de marcarnos objetivos, es un tema de por qué no lo he cumplido ni este año, ni el pasado, ni el anterior. Porque al final lo que vivimos es una frustración continua. El querer es la disonancia entre querer hacer una cosa y... Al final, seguro que lo has escuchado muchas veces, no eres lo que dices que vas a hacer, sino lo que has hecho, ¿no? Pues ese es el resumen. Es decir, yo quiero seguir teniendo esta vida o quiero cambiar esto de mi vida. Y evidentemente, a ver, nosotros hablamos desde el punto de vista psicológico porque es inevitable, pero a veces detrás de no conseguir estos objetivos se necesita ayuda psicológica, porque tenemos cualquier tipo, podemos estar en una depresión más o menos grave, estamos viviendo una ansiedad más o menos fuerte que nos impida poner en marcha ciertos planes, podemos estar con una autoestima por los suelos, con lo cual es que es imposible que pongamos en marcha objetivos que de verdad nos importen y que de verdad nos afecten. No estamos hablando de objetivos que diga, pues es que este año se me han quemado todas las tortillas que he hecho y el año que viene voy a hacerlas bien. No son cosas de ese tipo, sino cosas que nos afecten a nuestra vida y que nos ayuden a tener una felicidad, una paz y un relativo bienestar, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que a mí me impide poner en marcha los objetivos que me llevarían a ese bienestar?
Volviendo al comienzo de esta conversación, yo te decía que la Navidad está catalogada como la época del año que más ansiedad nos provoca. Claro, porque entre otras cosas, aparte de tener que convivir y celebrar cosas con gente que a lo mejor no te apetece, está eso que acabamos de decir, el tener que echar la vista atrás y hacer una evaluación de todo lo que no me guste no funciona y marcarme esos nuevos propósitos que al final, como tú bien dices, deben ser realistas, normalmente muchas veces no lo son. Yo no voy a conocer a Brad Pitt, esto no va a pasar, por mucho que lo ponga en mi lista de objetivos y tal. Pero bueno, me quedo con dos cosas importantes. Una, lo que has comentado, hay que parar a pensar por qué, qué es lo que no tenemos, que necesitamos tener, me refiero no material, sino en nuestra vida, y qué es lo que no he hecho para poder conseguirlo. Pero me parece muy importante otra cosa que hemos mencionado otras noches, y es que no te machaques por lo que no has conseguido. Me has dicho tú alguna vez, vale, lo pasado pasado está, céntrate en todo lo que puedes hacer a partir de mañana.
Claro, yo creo que eso es algo inevitable, ¿no? Pero por lo mismo tenemos que ponerle atención. Es decir, yo no puedo vivir en la frustración de lo que no he conseguido, de lo que no tengo, de lo que no soy, de lo que no... Todo lo contrario, tengo que echar la vista atrás y decir, bueno, y con la que está cayendo y las circunstancias que tenemos últimamente, demasiado estamos con estar vivos, ¿no? O sea, yo creo que ese es el punto de partida, de decir, yo a lo largo de mi vida he hecho todo esto, yo a día de hoy... soy así. Podemos tener unas circunstancias, imagínate alguien que acaba de perder el trabajo, que diga, es que ahora no soy nadie. No, tú eres el mismo con trabajo y sin trabajo, o sea, tuyo, eso va a ser inalterable. Tú eres lo mismo con pareja que sin pareja, tú eres lo mismo con más dinero que con menos dinero, tú eres lo mismo con esta casa que con la otra casa.
Bueno, voy a resaltar tres puntos entonces, o bueno, cuatro, a ver. Uno es, está bien hacer balance para entender dónde estamos. Hay que hacerlo, hay que ser valientes y hay que ser honestos. Con nosotros mismos debe ser ese compromiso. Uh-huh. En segundo lugar, me parece muy importante, lo hemos hablado muchas veces, perdonarse. Que tampoco hace falta fustigarse, que vivimos siempre con la culpa. Por cierto, tenemos que hablar de la culpa un día. Céntrate en mañana. O sea, todo lo que he hecho hasta ahora lo he hecho porque, bueno, es lo que sentía que tenía que hacer, o son las decisiones que tomé, más acertadas o menos, dentro de unas circunstancias y un contexto muy concreto. Eso no lo puedo cambiar, pero sí soy dueña o dueño de lo que va a ocurrir a partir de este instante. Así que voy a dejar de fustigarme por el pasado y voy a enfocarme en hacer lo que quiero y decido hacer a partir de mañana, porque cada día que empieza es una nueva oportunidad. Y por último punto, y lo más importante, y el porqué de este programa, aprende a conocerte. Y ese es un proceso a veces doloroso, porque nosotros somos los mejores engañándonos a nosotros mismos, pero para eso están ahí los psicólogos. No conozco a nadie que haya hecho terapia y no esté feliz de haberla hecho, y no la recomiende, y no diga cuánto me ha cambiado la vida, y no esté llevando ahora su vida por un lugar que le hace mucho más feliz. No que haya conseguido todo lo que quiere, pero que ha aprendido a gestionar esas emociones, a aceptar lo que le viene, a cambiar lo que tiene que cambiar. Yo lo decimos siempre, pero como yo no tengo una clínica psicológica, y tú sí diriges una, quiero decir que sin ningún interés, de verdad, es tan importante hacer terapia, y lo suscribo yo misma, que lo estoy diciendo ahora, y también deseo hacerla y creo mucho en esto, que es lo mejor. Bueno, que feliz Navidad.
Feliz Navidad, Minerva, que disfrute muchísimo y que sea muy feliz, y que los propósitos que te marques sean eso, realistas, poquitos, y que se puedan cumplir.
Di que sí, feliz año también. Y se nos ha ido ya otra noche de viernes. Feliz de que me acompañéis, como siempre, en La Vida es Bella. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista con Conchita, de la charla tan interesante que hemos tenido con Marisa Rodríguez de Vivut. Y nos despedimos aquí. La semana que viene tendremos el último programa de La Vida es Bella de este año. Os espero ahí, tenemos una cita. Hasta entonces, ya sabéis, necesito que os queráis mucho, que os cuidéis, que os deis amor y que no dejéis de intentarlo. Y de acompañarme, si queréis, que este camino, ya sabéis que lo hacemos juntos. Y quién sabe, todo puede ser. Feliz noche y feliz Navidad. I am dreaming.
Christmas be